Señor esté con vosotros. Tú eres el Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
Dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre el monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean esas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que están en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, sentados. Lo que estamos haciendo en este año, que va a llevar un poco de tiempo, es de explicar este documento que tengo aquí en inglés y español, que se llama Humanae Vitae. Humanae Vitae. Y les pido de llevar a la casa y honestamente, yo he leído el documento en una hora, ¿no? Tal vez yo pueda leer un poco más rápido que ustedes, pero tal vez no tanto, ¿no? Realmente, si uno dedica una hora y media, en silencio puede leerlo. Y yo pienso que ustedes van a entender la mayor parte. Yo pienso que Papa Pablo VI tiene el estilo literario, por lo menos muy fácil para entender. Okay? Papa Juan Pablo II tiene un estilo un poco diferente más del Oriente, ¿no? Él da un tema y lo explica muy bien Pablo VI. Y yo pienso que dado que el tema es muy importante, ustedes pueden leerlo en casa. Pedirle al Espíritu Santo que les dé entendimiento y la capacidad para tratar de vivirla, porque es uno de los temas más controversiales que hay en la iglesia. Tal vez el documento más explosivo en la historia de la iglesia en 2000 años. Okay? Por eso vamos a hacer nuestro trabajo a leer mi explicación. Y mi explicación es, básicamente estoy empezando sobre la grandeza de Dios, la dignidad de la persona humana. La persona humana tiene su lugar en la creación. Después de los ángeles es la cumbre más alta. Voy a hablar también un poco de filosofía, que se dice la finalidad de la cosa. Cada cosa creada tiene su propia finalidad. Okay? Este es Aristóteles, es Santo Tomás de Aquino. Y eventualmente llegar a la explicación de este documento. Y si nos lleva varias semanas para entenderlo, no hay prisa, dado que estamos celebrando los 50 años de este documento y el 25 de julio. No tuve tiempo para corregir lo que tiene algunas fallas, una o dos medio cómicas, pero a veces es bueno humillarse, ¿no? Podría echar la culpa a la computadora, pero he hecho la culpa a mí mismo, ¿no? ¿Amén? Ok, el título del tema es Humanae Vitae, Beato Pablo VI. que Dios es el creador del universo. Que dice, está escribiendo en francés, dice, el primer libro es políglota, mi computadora, ¿no? Dice el primer libro en la Biblia, el libro de Génesis, que todo lo que Dios ha creado es bueno. No hay nada malo de la creación de Dios. La tierra, las plantas, los insectos, el mar profundo con las montañas majestuosas, los campos coloreados con flores distintas, qué poética, ¿no? Los animales con especies, tamaños y formas variadas, todo lo que Dios ha creado es bueno. Actualmente la creación sale de la mente inteligencia de un Dios, el Creador Supremo. Ok, la corona de la creación. De todo lo creado en el mundo, punto más alto, la cumbre más excelsa, el zenith de la creación, es la persona humana. Creada la imagen y semejanza de Dios. El hombre y la mujer. Yo lo puse eso a propósito, porque hay mucha confusión hoy día, ¿no? Transgenderismo, ¿no? Que Dios había creado hombre y mujer, ¿no? ¿Okay? No una mezcla de los dos, no. Hombre y mujer, ¿ok? Son dos personalidades distintas, ¿ok? La primera persona es Adán y Eva. Dicen los americanos, Adam and Eve, not Adam and Steve, ¿no? ¿Okay? Fueron los padres donde sale la raza humana en su totalidad. Que la diferencia entre las formas, otra forma de creación. Todo lo creado, piedra, planta, insecto y animal es bueno. Pero no tiene la misma importancia que la persona humana, hombre y mujer. La persona humana supera el mundo natural porque está creado en la imagen y semejanza de Dios. ¿En qué manera? Si la persona humana tiene intelecto o voluntad, la finalidad del intelecto es la verdad. La finalidad de la voluntad es el amor. Es el Santo Tomás. Ahorita voy a citar Fulton Sheen. Okay? Finalmente, la finalidad del alma inmortal es la unión con Dios para toda la eternidad. El gran predicador y santo, venerable Fulton J. Sheen, lo expresa con estas palabras. La persona humana tiene tres deseos o anhelos fundamentales. Para conocer con el intelecto, para amar con la voluntad y finalmente tiene el deseo de vivir para siempre con su alma inmortal. Bonito, ¿no? Es el Fulton Sheen. Tenemos un deseo para conocer. Por eso estamos aquí. Para amar, ¿no? Pero tenemos un deseo para vivir. Vivir para siempre con nuestra alma en el cielo. La finalidad de las cosas. Ahorita viene la falla, ¿ok? Siendo suma inteligencia y sabia, Dios ha creado cada cosa con su propia finalidad. No hay nada en la creación de Dios que no tiene su propia función, su propio fin. Ejemplos. La finalidad del pájaro es de volar en el aire, ¿no es cierto? La finalidad del pescado es de nadar en el aire. Okay. Okay. Nadar en el mar, ¿ok? Si no, ustedes están muy inteligentes, muy despiertos, ¿no? Okay. Si ponemos el pájaro en el mar, se ahoga, ¿no? Si ponemos el pescado encima de un edificio, se muere pronto. es para cada elemento de la creación de Dios. Que la finalidad de la persona humana. La persona humana tiene su fin último. Catecismo nos lo dice, el hombre es criado para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, para poder estar con él para siempre en el cielo. Santa Ignacia Loyola se lo expresa con palabras un poco diferentes, pero el concepto es lo mismo, ¿no? El hombre es creado para alabar a Dios, hacerle reverencia, servir a Dios, y mediante esto salvar su alma. Principio fundamental número 23 de los sacrificios espirituales. Okay, la teología del cuerpo y la humana vida de Juan Pablo II y Papa Pablo VI. En los 50 últimos años tuvimos dos grandes papas, dos santos, el Beato Pablo VI y San Juan Pablo II. Ambos han hecho esfuerzos enormes en tratar de explicar la finalidad de la persona humana en el uso de su propia sexualidad. Si usamos bien la sexualidad humana, salen bendiciones enormes. Pero al mismo tiempo, si abusamos la sexualidad humana, las consecuencias podrían ser trágicas, catastróficas, desastrosas. Es nuestro deber de aprender cuál es la finalidad de la sexualidad humana. También es nuestro deber de tratar de poner en práctica las exigencias de esta obligación. Exige la práctica de la virtud de la castidad. Ahorita lo que voy a hacer es, le voy a dar un pequeño resumen, algunas ideas sobre quién es Papa Pablo VI, ¿ok? Para conocer la doctrina, es bueno conocer quién es este Papa. Y le voy a dar 7 u 8 puntos sobre esta persona. ¿Puede borrarlo? ¿Sí? Perdón. No lo hice a propósito. Ok. Papa Pablo VI nació 6 meses antes de mi abuela, pero no escribí esto. Su esposa dice, ¿cuándo nació Papa? 6 meses antes de la abuela de Padre Escobito. Pero es cierto, ¿ok? Nació 9 meses antes de Juanito, ¿no? No tanto. Es más abuelito, ¿no? Okay. Es el 26 de septiembre. Juanito, 1897. Okay. Mi abuelo nació el fiesta de San José, 19 de marzo, el año después, ¿no? Y murió en el año 2002, mi abuelo, ¿no? Vivió en 3 siglos, ¿no? Sí. ¿Eh? Ok, el nombre fue, ¿cómo se dice Juan en italiano?
Giovanni.
Ok, su nombre es Giovanni. Bautista. A veces un primo de José. Montini. ¿Eh? Okay, significa pequeña montaña, ¿no? Okay. Le ganó porque usted es alegre, ¿no? Que él fue arzobispo. ¿Saben cuál fue la diócesis más grande en el mundo hace 60 años? Milán. ¿Quién fue el arzobispo de Milán en el siglo XVI? Carlos Borromeo. ¿En el quinto siglo? San Ambrosio. Sí. ¿Quién fue bautizado ya? San Agustín. Entonces es una diócesis muy especial, ¿no? Muy prestigioso, podemos decir, ¿no?
Entonces fue arzobispo de Milán.
Sí. Pero es interesante que San Ambrosio era arzobispo ya en el siglo IV y bautizó San Agustín ya. Y luego Carlos Borromeo en el siglo XVI durante la forma protestante. Ok, fue arzobispo de Milán antes que ponga de ser papa. Este es número uno. Número tres. Duración de su pontificado.
Perdón, padre, ¿antes qué?
De ser papa.
Antes de ser papa.
Y él fue papa en el año 63 hasta... ¿Va a tener?
15 años.
Va a tener tres papas en menos que tres meses. Y fue el 6 de agosto cuando murió. Yo me acuerdo. Recién había terminado mis estudios. No estaba a punto para ir para ser maestro, ¿no? 78, ¿no? Ok, él. ¿Quién fue el papa antes de él? Él fue canonizado hace tres años con Juan Pablo II. ¿Y su nombre era Gabriel?
Juan.
¿Papa Juan? Muy bien. Que okay, Juan 23. Juan 23 fue el papa antes. El papa Pablo VI llevó a cabo... Llevó a cabo uno de los concilios más importantes de la historia de la Iglesia Católica que fue el Concilio Vaticano II. Que fíjense, Juan 23 lo empezó, murió. Juan Pablo VI lo terminó. Y Juan Pablo II trata de ponerlo en práctica. Ese fue el orden. Ese Papa también, ¿no? ¿Qué año ha terminado el Concilio? El año 1965. Cuando terminó el Concilio. Y ahorita vamos a aprender... los cuatro documentos más importantes del Vaticano II. Refrescando su memoria de su latín. ¿Okay? ¿Qué se llama? Esos son la Constitución Dogmática. Casi de todos los documentos es casi lo más fuerte que hay. Estas encíclicas son de mucho peso. ¿Okay? Y voy a escribirlos y darles un pequeño resumen del contenido. Que son cuatro. Ok, el primero, uno de los favoritos de Virgilio, De Verbum, ¿no? Ok, es latín porque significa la palabra de Dios. Y lo que explica es... explica la Biblia, okay? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la revelación, tradición. Es un documento muy importante para nosotros, de verbo. Para que ustedes sepan, Papa Benedicto había escrito Verbum Domini. Es casi al revés, ¿no? Y esta sería una explicación más amplia de De Verbum. Lo había escrito hace como 12 años atrás. Donde explica la importancia de Lectio Divina. Dice al sacerdote, antes de la misa, tiene que dar una pequeña catequesis para que la gente no comulgue mal, ¿no? Y el segundo, uno de los favoritos de Manuel, es Sacrosanctum Concilium, ¿no? Estaba leyendo la noche, ¿no es cierto? Sí. Más largo, ¿no? Sacrosanctum Concilium. ¿Sabe la finalidad de esto, Virgilio? Es sobre la misa, la liturgia, ¿ok? Es sobre la... Si quieren realmente conocer la misa, eso es lo mejor que hay en los últimos 500 años, ¿ok? No es muy largo, ¿no? Voy a dar un ejemplo de eso. Habla de la misa tiene dos mesas. La mesa del pan de la palabra y la mesa del pan de vida. Muy bonito, ¿no? Hay que alimentarse de la palabra de Dios, pero también el pan de la Eucaristía. Dice también en la Santa Misa tiene que participar activamente, conscientemente y plenamente. Y los otros dos refieren al mismo tema, pero explicándolo en forma un poco diferente. Es gaudium et spes. Gaudium et spes. Que significa gozo y esperanza. ¿Quién estaba presente? Carol Wojtyla. Carol Wojtyla estaba presente en esto. Y que ese es Juan Pablo II. Habla de matrimonio, de ateísmo práctico, ateísmo dogmático, problema del matrimonio. Y luego, el documento más importante en el Consejo Vaticano II, que es Lumen Gentium. ¿Cuál fue el último documento de Papa Francisco, su exhortación apostólica? Ok, Gaudate et Exultate explica capítulo 5 en esto, que es la llamada universal a la santidad. Hay una conexión entre la enseñanza actual y Vaticano II, siempre refiriéndose. Capítulo 5 es esto, todos estamos llamados para ser santos. Nadie se excluye. Todo el mundo. Y estos dos están sobre el tema de la iglesia. ¿Okay? De la iglesia. El capítulo 8 es el lugar de la Virgen María. Y habla de María como la madre de la iglesia. Además, en el capítulo 8, da tres títulos de María, de los cuales Mark Miravalle y los mariólogos quieren que el Papa pronuncie el quinto dogma mariano. Los títulos son María Medianera de todas las gracias, María Corredentora y María Coadjutrix, que sería María Auxilio de los cristianos. Entonces hay un movimiento para tratar de unir los tres. Pedir al Santo Padre, Mark Miravalle, que enseña a la franciscana, es tal vez el mariólogo más famoso en el país, está pidiendo mucho de mandar firmas al Santo Padre. Pedir que él pueda pronunciar ese como el quinto dogma. Porque yo haría de hacer tres dogmas distintos. Porque son tres verdades muy diferentes, ¿no? María Medinetti, todas las gracias, ¿qué significa? Todas las gracias vienen a nosotros mediante María. María Corredentora es muy diferente. María Corredentora es, Cristo es el único Redentor. María como Corredentora había colaborado a María en el plan de la redención. Especialmente en el fiat al arcángel, pero especialmente estaba mater bajo la cruz, ¿no? Bajo la cruz, cuando María estaba presente, ofreciendo a Jesús como sacerdote, estaba en el papel de co-redentora. El único redentor es Cristo, pero María había colaborado tan cercana que la iglesia le da ese título. Tanto que Juan Pablo dice, durante la Santa Misa, María está, en cada Santa Misa María está presente. Al lado del sacerdote, ese me gusta. El Calvario está presente, María está presente. Y coadjutrix significa que nuestra necesidad de María está presente. ¿Quién había promovido ese título en forma indirecta? San Juan Bosco, el título de los Salesianos, María, Auxilio de los Cristianos. Entonces, esos son los cuatro documentos del Vaticano II. A ver.
Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes, Lumen Gentium.
Entonces, esta noche, cuando está comiendo sus tortillas con sus mujeres, se lo tiene que decir. Y van a pensar, oh, ustedes son profesores ahorita, ¿no? Muy bien. Pasamos a Humana Vitae. ¿Listo, Calixto? ¿Explica, Federico? ¿Entiendes, Mendes, no? Ok. Humana Vitae significa sobre la vida humana. Que cuando fue publicado, 25 de julio, la fiesta de Santiago, el año 1968. Santiago. ¿Cómo se llama este documento? Se llama una encíclica. ¿Eh? Una encíclica. ¿Eh? Documento de mucho peso, ¿ok? Encíclica. Este año celebramos los 50 años, los 50 años de aniversario de Humana Vitae. En octubre, el Beato Pablo VI será canonizado con, ¿alguien sabe? Menos Manuel. ¿No hay salvadoreños aquí? ¿Hay salvadoreños aquí? Hay uno, ¿qué? ¿Quién es la gloria de Salvador, no? Romero, sí, se va a canonizar Romero, mismo día que Juan Pablo, de Pablo VI. Y el documento se divide en ¿cuántos números? ¿Cuándo se ve cada parafito? Son en total 31. Está escrito por quiénes? Por obispos, sacerdotes, los fieles y toda la gente de buena voluntad. Obispos, sacerdotes, fieles laicos y para toda la gente de buena voluntad. Fin de esta escrita para todos. Que quieren saber la verdad. Ok, parejas y novios que se van a casar se debería conocer el contenido de este documento.
Sí,
padre. Sí, pongan para vivir la castidad conyugal. Ok, por esa razón, cada parroquia debería tener clases de planificación natural de familia. Muy pocos lo tienen, ¿no? Pero nosotros tenemos la dicha de tener cuatro maestros. This is enorme, ¿no? Es raro tener una parroquia que tenga una maestra. Tenemos cuatro. Hay dos mujeres que trabajan en equipo, Maricela y Leticia. Leticia, su esposa, murió hace un año. Trabajaban juntos ahorita, las dos, el viernes por la noche, dan clases. Ariana Banuelos, y además una filipina que lo enseña en inglés. Por eso aquí, si ustedes... Si alguien pregunta, ¿hay planificación natural de familia? Vas a hablar conmigo, hablar con Teresa y le vamos a dar la información. Y dos ya tienen sus tarjetas, ¿no? Yo tengo la intención por la doctrina del médico Muñoz, estoy organizando con Teresa y Maricela de tener cuatro mini retiros sobre ese tema, porque es tan importante. Yo voy a dar un tema sobre la castidad en general. Le voy a pedir a Maricela dar una plática sobre qué es la planificación natural de familia. Mostrar una película y todos los que están conmigo, por lo menos, van a saber qué es la verdad. Si lo van a poner en práctica, eso depende de ellos. Pero yo voy a predicar la verdad. ¿Amén? Ese tema es muy importante. Es muy controversial y la mayoría no lo viven, ¿no? Pero no excluye la realidad que es la verdad, ¿no?
¿Serían el Billings o el Creighton ya?
Lo que tiene Creighton es temperatura y simptotérmico, ¿no? Tiene los dos. Creighton es doble.
¿Pero ya lo que enseñan ellas ya es el Creighton?
Marianne, la filipina, la más moderna. Los otros, yo pienso, es todavía Billings, ¿no? Sí. Yo pienso.
Sí, es.
Mientras Marianne tiene un poco más preparación, ella enseña los dos. ¿Sí?
¿Cuál es la diferencia?
Bueno, uno es la temperatura, otro sería el muco, la señal en la mujer. Entonces, Creighton tiene los dos. ¿Sí? Un día tal vez... podemos pedir que ella venga y ella hable inglés, pero darnos una plática porque yo no soy experto en eso, ¿no? Pero ella va a dar el gráfico y mostrar días de fertilidad, el día cúspide, la ovulación, esperar 3 días, después tiene entre bueno, más o menos 2 semanas de sequedad, después... vienen los días fértiles, ¿no? Yo no sé por experiencia, simplemente porque yo leo mucho, ¿no?
Padre, pero, yo conozco el Creighton, pero no sí. Siempre hemos llevado el Billings.
Ok. Sí. Y también, si hay personas aquí que quieren que sus esposas de ser maestros, excelente, de prepararse, porque hay muy pocos maestros en Los Ángeles, ¿no?
Está comprobado científicamente que es
sí. Sí, la plática en mi curso sobre temas es Janet Smith, ¿no? ¿La conoce? Janet Smith, Aquí está. Es la plática mejor sobre el tema de los anticonceptivos en los últimos 40 años. Está traducida en español también. No sé si escuchó. Anticonceptivos, ¿por qué no? ¿Por qué está mal esto? Es excelente. Janet Smith. Okay, número 9. ¿Cuál es la mentalidad en contra? Es la mentalidad anticonceptiva. Okay. La mentalidad anticonceptiva. ¿Qué significa en contra de la concepción? Mi hermanita María Teresa también es maestra, okay? Ella ya tiene 8 weeks, ¿no? Me acuerdo hablando con ella, ella dijo que si uno conoce muy bien su ciclo mujer, puede encargar niño o niña, si realmente conoce muy bien su ciclo, ¿no? Pero tiene que conocerlo bien. Bueno, sí, su cuñada, okay, su cuñada es Leticia, que enseña por muchos años, se lo explica mucho mejor que yo, pero es increíble. Eso es pura seguir la ley natural que Dios había puesto en la mujer. Para mí es increíble la grandeza de Dios.
¿Leti, ella planeó la niña, la última que tiene?
¿Cómo?
Mi cuñada Leti, ella planeó la última niña que tiene como niña.
Sí.
Y nosotros planeamos el niño como niño.
Sabe que su cuñada es una de las maestras que trabaja con Maricela. Ella había planeado, tiene un niño de como 8 años.
10 años,
había decidido relacionar con su esposo un cierto día y concibió una niña. Su esposo murió hace un año, que descanse en paz. Y además, ustedes lo mismo, ¿no? Han planeado un niño, ya tiene un niño moriguillo que quiere ser sacerdote, ¿no? Ojalá que se haga. Pero qué bonito, ¿no? Bueno, tiene que saberlo bien. Saberlo bien y... ¿Cómo?
Y que sea voluntad de Dios. Sí.
Además, si uno falla un día, quiere un hijo y viene la niña, bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque Dios quiso una niña, no niña, es un muerto, ¿no? No hay que pelear con Dios, ¿no? Sí, lo que Dios quiere, ¿no? Ok, la sociedad y la iglesia piensan igual sobre esto. Okay, casi siempre la sociedad promueve los anticonceptivos, pero la iglesia lo condena. Oh, perdón, ok. No. Señal de la vejez, ¿no? Ok. El número 10, ok. Por muchos años, en la historia de la iglesia, en la historia mundial, ¿cuál fue la mentalidad frente a la familia? Hijos. ¿Qué es esto? Sus abuelos. Fue de aceptar todos los hijos que Dios mandaba y confiar en la divina providencia. ¿Es cierto? Aceptar los hijos que Dios iba a mandar y confiar en la divina providencia. Le voy a dar un escenario típico de hoy día. Una pareja se casa. Muy bien, ok. Evitar hijos. Comprar su casa. Comprar su carro. Comprar su pantalla grande. Comprar otro carro. Viajar, sí, viajar. Luego viene el hijo. Es la mentalidad de muchos, ¿no?
El primero perro
también, ¿sí? ¿Sí? Okay. Es la mentalidad. Pero antes muy bien uno se casaba, ese regalo más grande es tener un hijo, ¿no? Y voy a dar dos ejemplos muy medio cómicos, ¿no? Mis padres se casaron en el año 54. Y fue el 26 de junio. Okay, usted conoce a mi hermano, el doctor Mike, ¿no?
Sí,
mi hermano mayor nació el 27 de marzo 1955. ¿Cómo está la matemática, Manuel? ¿Cómo está su matemática, Gabriel? 9 meses y un día.
¿Y usted, padre?
Ok, yo nací el 29 de febrero. Yo tengo 11 meses menos que él. Pero oiga esta, Manuel. Mi hermano Santiago, Jim, se casó el 26 de junio. Yo lo casé. Y el padrino de velación era mi papá. Y él tuvo Jill el 27 de marzo. ¿Qué le parece? Es increíble, ¿no? Entonces, mi hermanito que estuvo aquí para mi cumpleaños se casó y tenía su hijo 9 meses y un día después de casarse. No, no saben usar ni mis papás anticonceptivos ni mi hermanito, ¿no?
¿Vida católica?
Y yo pienso que es bonito. Dios manda a Nico, bendito sea Dios, ¿no? Dios proveerá. Esa fue la mentalidad de sus abuelos y algunas personas generosas, pero hoy día es tan común, mañana después, no tenemos dinero, no tenemos nuestro carro, no tenemos tiempo para viajar, ¿no? Son protestos que realmente no tienen justificación, ¿no? Porque se casa para tener ricos, ¿no? No para evitar ricos, ¿no?
Padre, yo conozco muchas familias que pertenecen al camino neocatecumenal.
Sí.
Que ellos pues viven sin, aceptando como usted dice, la voluntad de Dios. Y son familias numerosísimas.
Sí.
Y llama mucho la atención que es un semillero de vocaciones.
Sí. Iba a decir lo mismo. Una de las razones principales por las cuales hay una falta de vocaciones es porque familias católicas tienen pocos hijos. Mario, ¿usted sabe cuántos hermanos tiene padre David? 12. Son 13, una mujer y 12 varones, ¿no? Y él tiene un hermano sacerdote en Argentina, ¿no? Santa Catalina de Siena era una de 25 hijos. Puede imaginar sentarse a la mesa con 25 hermanos, ¿no? Pásame la pizza, como te llamas, ¿no?
Cuando le llega, ya llegó fría.
No, no, ya comida. ¿No? Comí de pedazos, ¿no? Dame que la crosta, ¿no?
No llega.
No llega la comida. A veces mi papá se confundía con el nombre y decía, pásame, es a hot dog, ¿cómo te llamas? Ok, finalidad del acto matrimonial. Estamos caminando a paso de hormiga, ¿no? ¿Dónde es el lugar para el acto conyugal? Ok, el sacramento del matrimonio, ¿ok? And so cualquier relación fuera de ese contexto es siempre es pecado grave. Entonces, el sacramento del matrimonio bendice y santifica el acto conyugal. Entre cuáles personas, ¿ok? Esposo y esposa, hay que decirlo hoy, ¿no? No entre dos hombres ni entre dos mujeres, ¿no? Tenga. Antes, si yo dijera eso hace 50 años, usted me llamaría un tonto, ¿no? Pero hoy día tiene que decir esto. Ok, ¿relaciones antes del matrimonio son buenos? No, es pecado mortal. ¿Sí? Es pecado mortal. ¿Cómo se llaman esos actos? ¿La palabra? Fornicación. Fornicación. Ok, la persona humana es importante. Que se tiene, yo llamo los dos D's. Tiene gran dignidad y gran destino. Dignidad, somos hijos de Dios. Somos creados en la imagen y semejanza de Dios. Y nuestro destino es el cielo. ¿Cuáles son las finalidades del acto matrimonial? Que amor unitivo, es uno. Número siete, otra finalidad es la procreación. ¿Okay? La procreación de los hijos. Amor unitivo de dos esposos, está bien. Pero no se puede excluir el número siete. La procreación de los hijos. ¿Okay? Se le llama la unitiva y la procreativa. Acordarse de esas palabras, ok. Unitiva y procreativa. ¿Cómo se llama bloquear o frustrar la finalidad del acto conyugal entre los dos esposos? Se llama anticoncepción. En inglés la palabra es contraception, ok. Anticonceptivo. ¿La sociedad de la iglesia piensa igual sobre esto? Casi siempre están opuestos en su filosofía. Casi siempre. A veces hay los naturalistas que dicen es mucho más natural y sano, ¿no? La planificación. Ok. Formas distintas para la práctica del uso de los anticonceptivos. Voy a dar una lista. El condón. El coito interrumpido. Tercero sería el DIU. DIU. Sería dispositiva intrauterina. Okay. Dios sería las iniciales, es sí, ok, dispositiva intrauterina, eso sería una forma también. A propósito, muchas veces también hay que decir la verdad, algunos de los anticonceptivos son abortivos también. ¿Sí? Condón, ¿no? Pero los otros son abortivos, especialmente los químicos. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. Que claro que la culpabilidad es mucho más seria, ¿no? ¿Oh? Que puede poner también la palabra Norplant. Pastillas hormonales. Espermaticida. Bueno, voy a poner por último es una forma, pero la vasectomía. Sería por el hombre, la ligación de las trompas, ¿no? ¿Ligadura? Ligación, ok. Ligación de las trompas. Bueno, hay más vocabulario, pero en fin, esa sería la mayoría, ok. Es bueno saber esas varias formas y todo lo que eso es contra lo que la iglesia enseña.
Padre, y esa es la última que usted mencionó, dicen que es las únicas cirugías que se hacen para enfermar órganos sanos.
Sí. ¿Oyeron esto? Dígalo otra vez, porque es importante.
Son las únicas dos cirugías que se hacen para enfermar órganos sanos.
Sí.
El que se practica la vasectomía, perdón, padre, sí, eleva el 90% su probabilidad de tener cáncer de próstata.
Sí. Sí, el cáncer de próstata sube el 90%, ¿no? Ahora, Janet Smith señala que, porque además, vasectomía y ligación de los trompas está contra el quinto mandamiento también. ¿Por qué sería contra el quinto mandamiento? Porque nuestro cuerpo, estamos destruyendo nuestro cuerpo. Es un órgano que viene de Dios y estamos destruyéndolo, ¿no? Ese órgano es bueno, viene de Dios, ¿no? ¿Por qué destruirlo, no? Pues van a ver, hay un dicho en Argentina que dice, Dios perdona siempre. Los hombres perdonan a veces, pero la naturaleza nunca perdona. Si vamos en contra de la naturaleza, uno paga las consecuencias. Ok. ¿Tenemos tiempo o terminamos hoy? ¿Podemos seguir un poco más? ¿Podemos? Ok, si vamos a... tal vez podemos terminarlo, ¿no? Ok, es bastante sencillo. Que los efectos negativos del uso de los anticonceptivos y mentalidad. Y el Beato Pablo VI, en su encíclica, Humanae Vitae, ha dado una lista de efectos negativos que brotan del uso de los anticonceptivos y la mentalidad anticonceptiva. Ese documento fue publicado el 25 de julio, 1968, 50 años atrás. Se nota hoy con una claridad absoluta la realización de esta profecía. Ese se ve en el número 17 en el encíclico. Sabe que podemos hacer es, podemos leer ese número. Okay? ¿Tiene su encíclica? Esas son las cuatro profecías, ¿no?
¿Hay algún nuevo aquí que no haya venido, que sea la primera vez?
Hay varios, ¿ok? Que al leerlo, les pido de tratar de ver, es una profecía de Papa Pablo VI hace 50 años. Es increíble cómo esa profecía se realizó en forma en forma absoluta. Son 50 años atrás. El número 17, ¿lo ven?
Sí.
No parking, es en un número, ¿ok? Porque parking es el número. No parking, parking 19, pero número 17. ¿Cada uno tiene? Si no, Manuel tiene algunos más. Que voy a leer. Que el título es Graves Consecuencias de los Métodos de Regulación Artificial de la Natalidad. Los hombres rectos podrán convencerse todavía de la consistencia de la doctrina de la Iglesia. En este campo se reflexionan sobre las consecuencias de los métodos de la regulación artificial de la natalidad. Consideren, antes que nada, el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal. Yo le invito a ustedes a ver de super yaristo, si tienen un lápiz, ¿no? Infidelidad, porque son sus documentos, ¿ok? La infidelidad conyugal. Y la degradación general de la moralidad. Superior a eso también. Infidelidad y la degradación general de la moralidad. No se necesita mucha experiencia para conocer la debilidad humana. Somos débiles, ¿no? Y para comprender que los hombres, especialmente los jóvenes, ¿no? Tan vulnerables, en ese punto tienen necesidad de aliento para ser fieles a la ley moral y no se les debe ofrecer cualquier medio fácil para burlar su observancia. A veces se burla de eso, ¿no? Los sarcásticos, ¿no? Que podría también temerse que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase para perder el respeto a la mujer. Subrayar eso también. Papa es muy claro, ¿no? De perder el respeto a la mujer. Se le cambia en un objeto para usar, ¿no? Y sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, llegase a considerarla como simple instrumento de goce egoístico y no como una compañera respetada y amada. Eso es excelente. Tan real, ¿no? Y ya viene la pornografía. Que sigamos. Reflexiónese también sobre el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en las manos de autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. ¿Qué pasó con Obama? HHS. ¿Sabe qué es esto? Obama había mandado que cada compañía en este país tiene que proveer por sus empleados el uso de los anticonceptivos y el acceso al aborto. Ese fue cuando él empezó su segundo término. Hace 5 años. ¿No? En manos del gobierno. Están obligados de dar a las mujeres, hombres también, anticonceptivos. Si esto falla, acceso al aborto. ¿Qué profecía? Llevó a cabo perfecto. ¿Quién podría reprochar a un gobierno el aplicar a la solución de los problemas de la colectividad lo que hubiera sido reconocido lícito a los cónyuges para la solución de un problema familiar? ¿Quién impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si lo consideran necesario, el método anticonceptivo que ellos buscaran más eficaz? En tal modo, los hombres, queriendo evitar las dificultades individuales, familiares o sociales que se encuentran en el cumplimiento de la ley divina, llegarían a dejar a merced de la intervención de las autoridades públicas el sector más personal y más reservado de la intimidad conyugal. Eso se llama socialismo. ¿Sabe qué socialismo? Estamos caminando hacia socialismo. Socialismo significa que el gobierno va a decidir cómo educar a sus hijos, la ética sexual. Esa fue una profecía hace 50 años atrás. Entonces, la educación sexual para los hijos no es el gobierno, es el deber de los papás. ¿Amén?
Amén.
¿Qué número claro? Acuérdense el número 17. Y vamos a regresar a nuestra hoja. Que sobre el matrimonio, el Beato Pablo VI ha dado una lista de efectos negativos que brotan del uso de los anticonceptivos y la mentalidad anticonceptiva. Este documento fue publicado 68, 50 años atrás. Se nota hoy día con una claridad absoluta la realización de esa profecía. Ese se ve en el número 17 en la cíclica Humana Vitae. Okay, esos son los cuatro efectos negativos que acabamos de leer, pero es bueno escribirlo. Uno es la infidelidad matrimonial, o adulterio. Okay, si no es claro para ustedes, le voy a dar un ejemplo. Usted va a México para visitar a tu mamá que está enferma. Tú vas por 3 semanas. Estás peleada con tu mujer. Ella tiene un exnovio que vive en Anaheim. Okay? Ella toma la pastilla anticonceptiva. No se va a concebir. Tú no vas a saber su infidelidad. Eso es lo que está diciendo el Papa. Es muy fácil practicar ser infiel y nadie va a saber. Pero se promueve tener sexo con cuando quiere, la manera que quiere, sin consecuencias. Es lo que está diciendo el Papa. Y si falla, el aborto. ¿Okay? Pero es tan obvio. Una de las razones principales del adulterio es la mentalidad anticonceptiva. Okay, sobre la moralidad en general, la degradación de la moralidad en general. Eso significa más fornicación, más relaciones prematrimoniales, ¿no? Porque significa que los novios no quieren tener hijos, pueden usar la pastilla, ¿no? O ella puede poner el aparato y no se concibe. Ven tanto daño que hace a la sociedad. Que tercero es la denigración de la mujer, en lugar de ver a la mujer como madre, como hija, como amante, como compañera, es nada más que un objeto para usar, utilizar, explotar y descartar. Usada como un objeto. Y ella lo siente, ¿no? Y por último, sobre la política y los gobiernos, es la difusión enorme al plan nacional e internacional de la difusión de los anticonceptivos. Por ejemplo, las Naciones Unidas, ¿qué hace? ¿Vicente?
Los principales promotores de esto.
Sí, sí, las Naciones Unidas trata de promover al máximo. Planned Parenthood, número uno, por supuesto, ¿no?
Condicionan ayuda económica a países subdesarrollados.
Sí. Sí, están tratando. Por ejemplo, hay una mujer africana, muy buena católica, que está peleando contra las Naciones Unidas. Y ella dice, es una defensa de la cultura africana, porque dice que la cultura africana no existe la palabra aborto ni anticonceptivo en su vocabulario. No. No existe en su vocabulario. Que significa, no está en su cultura, no queremos que esa persona es súper inteligente, van cambiando nuestra cultura, matando bebés y tratando de disminuir familias grandes, ¿no? Por eso la fe católica está defendiéndose más en África, ¿no? Porque están abiertos a tener buenas familias, abiertos a la vida, ¿no?
Además de que el uso del condón en África disparó el SIDA, pero por los cielos, por lo mismo.
Sí.
Padre, en mi trabajo trabajamos con SIDA. Y llegó un artículo, yo lo leí, que es una mentira que el condón es protección total contra el SIDA.
Sí.
No es cierto.
Otra cosa que ustedes tal vez saben, algunos tienen hijos adolescentes, que yo enseño la confirmación. Y hace 2 semanas un muchacho de 13 años, en una escuela en Norwalk, escuela media, grado 8, la edad de sus hijos, me dijo que estaba enseñando la ciencia, que la manera para evitar hijos y prevenir enfermedades es pasar el condón. Niños de 13 años ya están infundiendo en su ciclo de 13 años, es la única solución. Y no habla de la castidad, no habla de la abstinencia, sino habla, la única manera es de saber usar los anticonceptivos, y si falla, puede llevar su hija a la clínica del aborto sin que avise usted. Pero tomar una pastilla, una aspirina tiene que llamar a la casa para pedir permiso a ustedes, ¿no?
Yeah.
Pero si ustedes, Sergio es maestro, pero tiene que saber dónde estamos en el mundo y ver nuestros enemigos morales, ¿no? Sergio.
Sí, padre, iba a decir que en la high school también les enseñan más sobre eso. Hasta les enseñan, tienen es un curso de como de 2 semanas. Todo sobre cómo abortar, cómo usar los abortifacientes, cómo ponérselos, tienen les dan, se los dan y les enseña cómo ponérselos, cómo usarlos.
Sí.
Pero lo importante que quiero que sepan es que ustedes como padres pueden optar para que sus hijos no tomen esa clase,
sí,
que no les perjudique sus grados.
Sí.
Tienen que pasar por esa materia.
Sí, lo que tienen que tener
en un... se los enseñan en la clase de biología.
Sí.
Que si tienen hijos que están en el noveno, décimo o onceavo grado, lo tienen que tomar a fuerza esa clase.
Sí. Gracias, y yo iba a decir esto, que ustedes van a ver un waiver, okay, un papel, donde tiene que llegar a la casa y los papás van a poner que para mi hijo esta no se enseña porque en la casa nosotros somos los papás y nosotros somos responsables por la educación moral de nuestros hijos. Por eso significa que ustedes tienen que mantener mucho diálogo con sus hijos. Padre. Y cada noche, ¿qué enseñó hoy en la ciencia? Tiene que platicar con sus hijos hoy más que nunca. Manuel.
Ya en Orange County, ya la
LGBT.
Ya dijeron que los padres no pueden sacar a sus hijos de esa educación o les quieren quitar la custodia. Y esa ya es una iniciativa de ley a nivel Estado en la República Comunista de California. Uh-huh. Para que estén los hijos en escuela pública, que estén muy al pendiente.
Si LGBT en Orange están obligados de asistir a las clases, no pueden salir, ¿no? Trate de darse cuenta, estamos en campo de batalla, ¿no? Por eso más que nunca hoy día debemos ser santos, ¿no? Debemos realmente acercarnos a Dios. Muy bien, fue una clase excelente. Gracias. Y ya tenemos que ir a la Santa Misa. Y como dijo Manuel, en dos semanas no hay grupo porque es el Día de la Madre, ¿ok? Pero en cuatro semanas sí. Okay. Vamos a rezar.
La próxima sí hay adoración.
Okay. Sí, vamos a rezar una Ave María que podamos aprenderlo bien. Vivirlo y difundir ese mensaje tan importante del Papa. Juntos. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todos los mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre.